Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Desde el principio, el día de la resurrección, el concepto, la doctrina, ha sido motivo de gran felicidad. Porque es la gran prueba de que Cristo, nuestro Rey, no está muerto. En Lucas 24:1, tal vez escribieron esto, pero otras personas no han llegado. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron tu temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis los muertos? Entre los muertos, perdón, al que vive. Desde temprano el anuncio salió que no estaba muerto. La gran piedra ha sido movida. Pregunta, pero ¿por qué se pusieron una piedra tan grande enfrente de su tumba? Respuesta, todo el mundo sabía, amigo o enemigo de Cristo, que a todos anunció que iba a resucitar de los muertos. En Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cristo siempre estaba hablando de esto. En Mateo 12:34 dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Una y otra vez habló de esto en Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por esto se pusieron la gran piedra enfrente, para que todas estas profecías no se cumplan. Pero se tenían que cumplirse, como Jonás, como José o como el copero, salieron de la cárcel que acabamos de estudiar hace un mes, Cristo tenía que salir. Como Jonás saliendo del gran pez, Cristo tenía que salir. O como Daniel saliendo de la fosa de los leones, Cristo tenía que salir. Y esto en 3 días. Para establecer la felicidad contenida en esa doctrina, una doctrina central a la fe cristiana, vamos a considerar brevemente 7 dimensiones que nos pueden llenar de gozo. Número 1, la ofrenda aceptada. La ofrenda aceptada. El cuerpo de Cristo estaba representada en todos los sacrificios de animales en el Testamento Antiguo. Desde el momento en que Dios mató a un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva con pieles, las hojas de la invención humana siendo insuficiente, y por todo el Testamento Antiguo, los animales representaban el cuerpo de Cristo. Pero no todo sacrificio estaba siempre bien recibido. En Isaías 1:10, el profeta dijo al pueblo de Dios, príncipe de Sodoma, no estaba hablando de Sodoma y Gomorra, sino a Israel, pero eso es lo que los llamaron príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? El punto es, Dios no recibió cada ofrenda ofrecida, especialmente durante tiempos de la gran apostasía y la carnalidad de su pueblo. Cuando el cuerpo de Cristo estaba allá morando en la tumba, todo el universo pudo preguntar, ¿acaso Dios tampoco va a recibir esa? ¿Acaso los cristianos han sido equivocados poniendo su confianza en una mentira? Pero cuando la tumba estaba encontrada vacía y Cristo se presentó vivo a cientos de testigos, era evidente que su ofrenda ha sido bien recibida, comprobando la resurrección feliz. Punto número 2. Nuestra justificación bien establecida. Hermanos, todos los hombres, si profesan la fe o no, aun los que dicen que son ateos, todos los hombres saben en la profundidad de sus corazones que existe un Dios justo. Que a lo mejor van a estar juzgados por sus transgresiones en contra de otras personas o en contra de la santa ley de Dios. Pero por la resurrección feliz, los cristianos saben que aunque hemos vivido antes como pecadores, algunos de nosotros como grandes pecadores, tenemos una justificación segura. Delante de Dios somos como perfectos, aunque nuestras vidas no han sido perfectas. Y hermanos, si viene al bautismo hoy y verá un hombre o alguien llevando una túnica blanca, esa túnica representa la justicia de Cristo, o sea, una justicia ajena a nosotros. Estamos renovados no por nuestra propia justicia, sino la justicia de otro. Y todo esto está establecida por la doctrina de la resurrección feliz. Romanos 4:25. Hablando de Cristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, lo que estudiamos en viernes, y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué por nuestra justificación? Dios estaba diciendo amén al pago. El justo murió por el injusto, y sabemos que esto se funcionaba, porque la resurrección feliz es la evidencia. Número 3, la fe confirmada. Cuando Cristo murió, muchos que eran nuevos en la fe se cayeron en un gran desánimo. Hasta unos discípulos con preparación se empezaron a dudar si su fe realmente estaba establecida en la realidad o en sueño. Pero la resurrección feliz puso fin a sus dudas. Juan 20:26. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Por qué Tomás? Porque Tomás estaba diciendo, yo no creo. Ustedes me dicen muchas cosas, a lo mejor estaba alucinando, yo no lo creo. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay otros ejemplos en el libro, regresando al libro de Lucas 24, algunos discípulos estaban abandonando la ciudad. Dice, aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estados de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y hermanos, es posible que hay alguien aquí hoy día que tienen sus ojos velados. Y toda esa doctrina va a pasar por encima de su cabeza. Si eso es tu caso, puedes orar a Dios. Dios, quítame las velas. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Era el día de la resurrección, nadie debe de estar triste hoy. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Como que no sabía nada. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos. Tenía una esperanza en el pasado, ya no. Ahora tenían desánimo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Ellos no creyeron, pero alguien estaba diciendo esto. Y fueron algunos a los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo, Cristo hablando, ¡oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Que ellos querían evidencia desde los ojos y Cristo estaba diciendo, ¿por qué no crees en las Escrituras? ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Tenía que confirmarlo con su presencia y con las Escrituras, como hoy día. Así que, por la resurrección feliz, unos discípulos desanimados y confundidos estaban convertidos en evangelistas poderosos que empezaron en poco tiempo a cambiar el mundo entero. Número 4. El destino del cuerpo físico. El destino del cuerpo físico. Aunque en las religiones falsas del mundo muchos hablan de algo después de la muerte, pero solamente la fe cristiana promete que tu mismo cuerpo será resucitado. En diferentes filosofías el alma es importante, pero el cuerpo es lo de menos. Pero en la fe cristiana, por la resurrección feliz, sabemos que hasta nuestros cuerpos están importantes. Una vez Cristo comprobaba la doctrina de la resurrección delante de los que dudaban y habló de Abraham. Porque aún entre los judíos habían personas que dudaban de la resurrección del cuerpo. Lucas 20:29. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Ellos tenían una costumbre por propiedades y todo, de que si un hermano se murió y tenía otro hermano, se pudiera tomar la esposa de su hermano. la tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió la mujer en la resurrección, pues, eran personas que burlaban de la resurrección. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casen ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. No pueden ya más morir. Hermanos, estamos enseñando que la muerte misma va a morir. No pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino vivos, pues para Él todos viven. No muy claro. A veces, tal vez he leído eso muchas veces, y surge la pregunta, ¿pero cómo es esto una prueba de la resurrección del cuerpo? Es que Abraham, Isaac y Jacob no eran simplemente espíritus. Tenían cuerpos en su vida. Y aunque Abraham no tiene su cuerpo ahora en este momento, siendo separado de él, para ser completo en el futuro, en el gran día de la resurrección feliz, Abraham va a existir como Abraham. No solamente como una porción o una parte de Abraham. Todo el Abraham estará. Algo semejante estaba comprobado con el discípulo Tomás, regresando a esto, y esta vez enfocando en lo que Cristo dice de su cuerpo, Juan 20:27. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos. Cristo no era solamente un espíritu, dijo: mira mis manos, y acerca tu mano, y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creyeron la palabra. Y si Cristo realmente resucitó, esto quiere decir que tu hermano, tu hermana, también vas a resucitar con tu cuerpo actual. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando dice que Él es primicias, quiere decir que todos los suyos van a seguir. Otros estaban misteriosamente resucitándose durante el tiempo de la resurrección de Cristo, como una prueba que todos nosotros vamos a resucitar con el mismo cuerpo. Objeción. Tal vez alguien está pensando: pero pastor, hablas mucho sobre la resurrección de mi cuerpo, pero en realidad no sé si quiero existir para siempre en este mi cuerpo. ¿Acaso Dios no me puede dar un cuerpo nuevo? Respuesta: es una buena pregunta y está contestada con nuestro próximo punto. Número 5, la belleza duradera. La belleza duradera. Ahora, alrededor del mundo, las mujeres gastan una fortuna para mejorar o mantener su belleza. Yo sé personalmente, mi esposa está gastando. Los hombres también, pero creo que hasta ahora las mujeres más. Si se pudiera calcular todo el dinero gastado por el maquillaje, la ropa, los salones de belleza, las pelucas, los programas del control de peso, las revistas que te enseñan sobre todo esto, ni mencionar las joyas usadas para adornar el cuerpo, los zapatos, en su gran variedad. Estamos hablando de una industria gigantesca. Y todo esto para un cuerpo que poco a poco está falleciendo. Pero en la resurrección feliz, tu cuerpo estará transformado y será infinitamente bello en su gloria. Ahora bien, yo sé que muchos pastores buenos, se predican de un cuerpo nuevo. Normalmente son hombres que llevan unos kilos demasiados. Pero no es técnicamente correcto hablar de un nuevo cuerpo. Como que hay un almacén allá y usted llega en su alma y Dios dice, oh, ¿qué te quiere este? No, será el mismo cuerpo, pero completamente transformado, glorificado en la resurrección feliz. 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible. Una vez estuve en un funeral por una hermana de San Salvador, que realmente no conocía mucho, pero me invitaron a su funeral. Y estaba ahí, muerta, y puse mi mano sobre su brazo y dije, este corruptible, este, se viste de incorrupción. El mismo cuerpo. Y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Hermana, si tienes tus luchas con tu cuerpo, si gastas mucho por tu apariencia, no preocupes, en poco tiempo tendrás la victoria y vivirás como una persona más bella que ninguna estrella del cine o modelo de renombre. Esto es lo que puedes esperar en la resurrección feliz. Y esto nos lleva a otro punto semejante. 6, el fin de toda forma de enfermedad. El cuerpo resucitado jamás se va a enfermarse. Muchos hermanos, hermanas han tenido sus luchas con diferentes enfermedades. Tenemos personas ahora en esto, gracias a los errores de Adán y Eva. Pero en el gran día de la resurrección tendrás el mismo cuerpo, pero sin ninguna enfermedad, sin dolor y sin ninguno de los heridos que has sufrido durante esta vida. Tu cuerpo va a servir a ti y tú no tendrás que gastar más tiempo y energía sirviendo a él. Bueno, se pudiera añadir muchos otros puntos, pero el tiempo me está acabando. Esto sería siempre, siempre un buen tema de las reuniones de damas o de hombres. Hay demasiado material, se pudiera llenar una conferencia. Pero sí voy a mencionar un punto más. 7, la gran reunión. Hoy es como una gran reunión, estamos viendo hermanos que no hemos visto por un rato. Y es doloroso vivir separados de un ser querido por causa de la muerte o simplemente por las distancias y las fronteras. Pero en la resurrección feliz tendremos una gran reunión, como dice en el himno, a Jesucristo ven sin tardar. En el coro dice, oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. No solamente su espíritu va a reunir con su cuerpo, sino que vas a ver seres queridos que has conocido en esta vida. Como Abraham aún vive y será resucitado, así también nuestro hermano Tony, por ejemplo, que murió de cáncer, o el hermano Arturo antes de cáncer, o hace mucho tiempo la hermana Trini, la peruana, que algunos de ustedes conocieron, y otros queridos que van a morir más tarde. No están perdidos para siempre, sino que serán devueltos a nosotros en el gran día. Día de la resurrección feliz. Doctrina. Bueno, he hablado mucho de una resurrección feliz, Pero con esto surge la pregunta, exactamente, ¿quiénes serán resucitados? La Biblia enseña que todos van a estar resucitados, pero no todos tendrán una resurrección feliz. En Juan 5:28, Cristo hablando, palabras rojas en tu Biblia, dice, y cuando no os maravilléis de esto, porque vendrán ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Esta es la resurrección de feliz. Pero más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ustedes que me conocen saben que aunque me encanta predicar un mensaje feliz, es mi obligación presentar también toda la verdad. Hasta los injustos serán resucitados. San Pablo, defendiéndose en frente de un tribunal, dijo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, estaba hablando de judíos y que acusaban a él, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Todos. Habrá cuerpos para toda la eternidad, para los justos, pero también para los injustos. Cristo dijo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel, estaba hablando de su padre, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El hecho de que el cuerpo está destruido en el infierno no quiere decir que dejará de existir. Al contrario, los sufrimientos en el cuerpo serán eternos para los injustos. Tiene que ser los cuerpos, porque las manos que participaron en el pecado, los ojos, las piernas y todo el cuerpo, es solamente justo que estos también participan en el sufrimiento. Hasta en el Testamento Antiguo se hablaban de una resurrección de los dos grupos, Daniel 12:2. Y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Estaba ahí, no teníamos todos los detalles, pero estaba ahí. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ahí está la belleza. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermana fiel, eres una estrella. Eres una estrella, bíblicamente. Y para las mujeres que viven sin Cristo y mueren sin Cristo, pueden gastar lo que quieren en esta vida de vanidad para sus cuerpos, pero en la eternidad serán terriblemente feas y espantosas. Último verso de Isaías que Cristo citó mucho enseñando sobre el infierno. Isaías 66:23 dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá y su fuego apagará. Y Cristo sacó de esto para enseñar del infierno. Y serán abominables a todo hombre. Serán abominables a todo hombre. Si hay una mujer, una joven aquí en esta mañana que no ha recibido a Cristo, si no ha sido bautizado, nótalo. Si te mueres en tus pecados, tu cuerpo, tu cara, por toda la eternidad será como algunas de las más feas películas de horror. Y tus compañeros ahí, los demonios, vas a decir, nunca me presentes un espejo. Pero a lo mejor lo van a tener. Conclusión. Hermanos, en un sentido, Ya estamos viviendo en el poder de la resurrección. Dijo Pablo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El poder de la resurrección ya está viviendo en nosotros, dándonos tanto el deseo como la capacidad de seguir adelante en Cristo. Y hermano, hermana, si tú no sientes esto, posiblemente no has nacido de nuevo. Si tú no tienes a esto en tu ser, amigo, joven, queremos orar por ti en esta mañana. Queremos verte también participando en la resurrección feliz. Amén. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, que siempre tienes algo nuevo para nosotros. Si hay alguien aquí, Señor, que tiene que arrepentirse de algo, recibirte como Señor, estar bautizado en frente de todo el mundo haciendo su declaración pública, que están a tu lado, ayuda a esta persona, Señor, a tener el valor de seguir adelante y no simplemente esconderse diciendo tal vez más tarde, tal vez otro día, sabiendo que a veces estas personas no encuentran otro día. Muévate, Señor, en sus corazones. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.